11 de la mañana, 43 minutos, y así como hace minutos hablábamos con la abogada Paula Litvachky para poder entender qué pasó con Luciano Arruga, también cabe preguntarnos por otros pibes, por otras pibas del país. El caso de Luciano no es el único donde hay una policía metida en el medio de una criminalidad, y es en ese sentido que vamos a hablar del caso de Atahualpa Martínez Vinaya.
Así es, Diego, porque el próximo jueves 23 de octubre se dará a conocer la sentencia del juicio por el crimen justamente de Atahualpa Vinaya Martínez, ocurrido el 15 de junio de 2008 en la ciudad de Viedma de Río Negro. Sin embargo, lo que podemos trazar inmediatamente con relación a la cantidad de tiempo, lo podemos decir que esto ocurrió de la misma manera en el 2008 y que al día de hoy, si bien el próximo 23 de octubre estará la sentencia del juicio para la familia y para la querella, no, en realidad querella, y después lo vamos a corregir un poco más porque en términos judiciales la familia quedó fuera de la querella por un procedimiento mal llevado por el abogado que entendía en la causa. Pero en principio, y antes de adelantarnos, podemos decir que más allá de que el próximo jueves 23 estará la sentencia, esa sentencia no será la representación justamente de justicia que pueda develar qué fue lo que pasó la noche del 15 de junio con Atahualpa en Viedma, por qué apareció muerto, y vamos a repasar un poquitito los hechos, y esto tiene que ver con lo que decíamos recién. Una noche del 15 de junio de 2008, Atahualpa tenía 19 años y había salido con sus amigos, se había ido a comer una pizza. Desde esa noche nunca más volvió a aparecer. A horas de lo sucedido apareció 5 kilómetros en un descampado en las afueras de Viedma y tenía un disparo calibre 22 en la espalda. Desde ese momento al día de hoy, la familia sigue exigiendo justicia, sigue exigiendo que se conozca la verdad. Pasados 4 años del hecho y a mediados de 2012 se ordenó la detención de 3 personas. Melisa Belén Fernández Barrientos, Felipe Carrasco y Carlos Morales Toledo, acusados los 3 por el homicidio de Atahualpa. Un expediente que cuenta con más de 5.000 fojas y que para la familia, como decíamos, lejos de demostrar qué fue lo que sucedió esa noche y por qué al día de hoy, pasado tanto tiempo, no se puede saber exactamente qué fue lo que pasó con Atahualpa, no deja lugar para poder demostrar esa necesidad de justicia que viene reclamando la familia. Ayer hablamos con Julieta Vinaya, la madre de Atahualpa, que nos contaba qué fue lo que sucedió a partir de la noche del 15 de junio de 2008.
El 15 de junio del 2008 Atahualpa se encontraba en un pub que es Miloca. Él se encontraba con un amigo y el amigo va al baño y Atahualpa supuestamente se queda comiendo la pizza. Desaparece de ese lugar, en la puerta hay 2 patobicas, ninguno de los 2 patobicas lo ve salir, los policías que están afuera tampoco. Estamos hablando de un joven de casi 100 kilos, 1,80 m, o sea, no puede pasar por desapercibido. Y aparece a 5 kilómetros en un basural con un disparo en la espalda calibre 22. A raíz de ahí intentamos tratar de averiguar qué es lo que pasó con Atahualpa y en esto no pasa absolutamente nada. Empezamos a movilizarnos, empezamos a investigar, a ver qué, y no encontrábamos respuesta. Nosotros sabemos que los primeros 3 días son fundamentales, pero dentro de las 24 horas... la fiscal Daniela Zagari, que empezó a trabajar, la mandan a un curso a San Carlos de Bariloche.
Y con la exactitud que terminan teniendo los familiares de las víctimas de estos episodios, que terminan adentrándose y conociendo terminologías que tienen que ver más que nada con el mundo del administrativo y de lo judicial, Julieta nos contaba con mucha precisión esto que es una máxima en el universo judicial, que tiene que ver con la importancia de las primeras horas cuando aparece un delito complejo. En ese margen de las primeras horas es que la persona que estaba a cargo de la investigación, el segundo día exactamente de la investigación, la fiscal que entendía en la causa, Daniela Zagari, es enviada a Bariloche para que tenga un curso de capacitación. Luego el fiscal subrogante que aparece en la causa se mantiene al frente durante 48 horas. Estamos hablando de esta persona, Ricardo Falca, que ahora más adelante también Julieta se va a referir a esto, que luego con el tiempo se pudo determinar que esta persona es hermano de o pariente de uno de los propietarios del boliche en el que estuvo por última vez Atahualpa. Las personas que están implicadas, acusadas o en proceso por este homicidio están señaladas por un policía que dijo que los vio pasar por el lugar. Por parte de las defensas todos coinciden en la falta de pruebas para poder demostrar esa culpabilidad. No se descarta que estas personas hayan tenido algo que ver con la causa, pero las dudas están en si efectivamente ellos son las personas que mataron de un tiro a Atahualpa, calibre 22 por la espalda. Pero continuamos escuchando a Julieta Vinaya, que nos comentaba cómo se fue desarrollando la investigación y también cómo se fueron desarrollando las irregularidades.
Queda subrogando la causa Ricardo Falca. Ricardo Falca era cuñado de uno de los dueños de Miloca. Por eso está que nunca pudimos ingresar a Miloca. Y lo que sí, después de ahí, empezar a tratar de ver, recién un día martes ellos empiezan a investigar, a ver, y todo el tiempo sin respuestas. Lo que llamó la atención, después de mucho tiempo, cuando nosotros nos logramos entrevistar con la presidenta, que viene la gente de Gendarmería para hacer la reconstrucción del hecho, se descubre, te estoy hablando un año y medio después, se descubre que el cuerpo de Atahualpa estaba boca abajo, porque todas las fotos que habían eran con el cuerpo para arriba. Entonces ahí la gente de Gendarmería descubre que el cuerpo había sido movido. No resguardaron el lugar, que eso es muy importante para recabar pruebas. Se tiene que seguir un protocolo, que esto lo hace la médica forense, en el cual no siguió el protocolo. Hay análisis que faltan, que son específicos a la hora de la muerte de él. El certificado de defunción dice que él muere a las 4 de la mañana y sin embargo hay amigos que se despiden de ATA a las 5 menos cuarto. Entonces ya desde el primer momento ya hay cosas que a nosotros no nos coinciden.
Y recién hablábamos de la responsabilidad de los médicos que reciben un cuerpo, que reciben un cuerpo que sea para que todavía está con vida o que ya perdió la vida, los hospitales públicos, qué pasa con esos horarios, cómo se trabaja en las morgues, lo que recién hablaban en el espacio de Clinamen, y tal vez acá podamos pensar algo que tenga más o menos las mismas características y que tiene que ver con cómo una persona es determinada muerta, en qué horario, bajo qué circunstancias, sin cuidar las escenas en las que fue dado, en este caso, el crimen, la manera en la que se relacionan las pericias o las personas que tienen a cargo el peritaje del cuerpo, las fotos que estaban indicando que estaba puesto en una posición cuando en realidad estaba en otra. Todo eso va desarmando toda la cantidad de pruebas que se puedan llegar a tener para poder indagar sobre la verdad, qué fue lo que sucedió en este caso en la noche del 15 de junio de 2008 con Atahualpa. Y a medida que íbamos hablando con Julieta, nos íbamos enterando de qué manera y en qué medida este juicio, que tendrá sentencia el próximo jueves 23 de octubre, tiene que ver con la verdad y con la justicia. ¿Cuál es la posición de ella y cómo se fue dando más irregularidades todavía en la causa de Atahualpa Vinaya?
En esto, nosotros decíamos que investigaran la noche para saber qué es lo que había pasado con Atahualpa y nunca se investigó la noche. Nosotros decíamos, investiguen la policía. No se investigó la policía, ¿por qué? Porque ellos querían que yo le llevara un testigo presencial y yo no voy a poner en riesgo a ninguna persona. Así que, bueno, se hicieron muchas investigaciones, muchas líneas de investigación en los cuales descubren casi hace 2 años que en la campera que ellos habían secuestrado en el 2008 encuentran un ADN de Atahualpa. En esa campera estaba en la casa de Felipe Carrasco y la campera era de Morales Toledo, que son las personas que están procesadas, y Belén Barrientos, que es la pareja de Morales Toledo. Son personas que se manejan con el mundo de la noche, estamos hablando del narcotráfico. Una de estas personas dijo que tenía que ver el asesinato de Atahualpa con la policía. Morales Toledo dijo que él consumía, dijo que él vendía drogas y que a él le habían ofrecido de vender a lo grande. Y en el juicio, en ningún momento le preguntan quién le ofrece vender a lo grande. Él decía que le ofrecían distribuirse en toda la provincia.
Cuando vemos tal trama de irregularidades, lo que aparece siempre por detrás tiene que ser algún tipo de poder, ¿no? Aparece la palabra narcotráfico por primera vez en este relato de qué pasó con Atahualpa, y obviamente cuando hay tantas pistas que se pierden, tantas tramas que se vuelven irregulares en la justicia, sabemos que lo que estaba sucediendo de algún modo tenía que ver con la interrupción de un negocio para alguien o algunos, ¿no?
Sí, efectivamente. Y de esta manera, y siguiendo este entramado de pistas que terminan borrando justamente las evidencias de lo que pasó esa noche, es importante señalar que Después de 4 años llega la pericia de un ADN, porque se encuentra esta campera a la que hacía referencia recién Julieta. Es una campera que se formó parte finalmente como la evidencia para terminar acusando a estas personas, que fue allá en el domicilio de Carrasco, y allí las pericias determinan manchas de sangre de Atahualpa y del propio dueño de la campera. Una de las hipótesis de la fiscalía tuvo que ver con que se pudo haber dado una situación de celos, porque Atahualpa habría tenido una relación con Belén Martínez, que era en ese momento pareja de Morales Toledo. Y acá, una vez más, aparece como crucial la víctima como responsable de su propio destino. En este caso, la muerte con la que terminó Atahualpa. Una vez más, aparecen ciertos entramados judiciales que terminan desvirtuando el objetivo de la investigación, que es saber qué pasó. Y hay muchas líneas de investigación. Y aparece entonces, como decías vos, Diego, el poder tratando de generar y de desviar todo lo posible la línea de la investigación troncal que tenía que ver con las sospechas fuertes sobre la policía y sobre el narcotráfico. Entonces es que le seguimos preguntando a Julieta, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Porque hubo además testigos. Hay un ex jefe de policía de apellido Sosa que se encargó de decir que todas sus líneas de trabajo y de investigación llevaban una pista firme detrás de un sujeto identificado como Leonardo Milberger. Esta persona está fuertemente relacionado con el narcotráfico en la provincia de Río Negro, y esa pista nunca se siguió y no se siguieron las preguntas en la causa sobre este tema. Pero escuchamos a Julieta Vinaya, que nos comentaba sobre esta situación de las líneas de investigación.
A mí no me termina de cerrar, porque ellos dicen que bueno, que uno de ellos es, no se sabe quién, que ellos están involucrados en el asesinato de Atahualpa, pero para nosotros no es válido el juicio. ¿Por qué? Porque no sabemos dónde lo asesinan, no sabemos cómo lo trasladan y por qué lo asesinan, eso no lo sabemos. Entonces si yo no sé esto, realmente la justicia a medias yo no la quiero, yo quiero la verdad. Y aparte nosotros habíamos quedado fuera de la causa en junio del 2013. ¿Por qué quedamos fuera de la causa? Porque el abogado que teníamos en ese momento, que era Diego Sacchetti, dejó vencer los plazos y nos dejó afuera de la causa. Entonces, antes de que empezara el juicio, nosotros ya sabíamos que iban a quedar estas tres personas involucradas y que para la fiscal esto ya estaba resuelto con este ADN que encontraron. Y dijeron, bueno, el caso ya está resuelto, esto ya está. Yo lo que le decía a la fiscal, yo quiero que me digas por qué lo asesinaron a Atahualpa. Y hasta el día de hoy no sabemos por qué lo asesinan a Atahualpa. Si iban a condenar a estas tres personas.
Tenemos entonces una familia que debería haber constituido la querella de este juicio, sin embargo, por impericia del abogado que llevó en primera instancia este juicio, la deja afuera. Que en algún punto, y dadas las lecturas que hace la actual abogada, también Verónica Heredia, de la causa, es interesante hacer foco en lo siguiente. Ella dice que lee en primera instancia toda la documentación que tiene el expediente, en donde se dice que Atahualpa fue asesinado entre las 4 y las 9 de la mañana con un disparo calibre 22 corto o largo por tres personas en calidad de autor. Tres personas en calidad de autor.
Apretaron el gatillo entre tres.
Al mismo tiempo. Simultáneamente tres personas apretaron el gatillo al mismo tiempo. Y por otra parte, y una relación fuerte que hace Verónica Heredia, tiene que ver con el modo de accionar de la policía, con el modo de accionar de la policía cuando además está metido en la investigación en la cual es sospechado. Porque Verónica lo que dice es, el Ministerio Público Fiscal no tiene herramientas para investigar si no es de la mano de la policía. Cualquier investigación empieza y continúa desde la policía. Y la policía es el ejecutivo, es el poder político. Entonces es el poder judicial. El poder judicial no puede investigar justamente al poder. Es decir, todo lo que se depende de la investigación está en manos de la policía. Si hay sospechosos que están dentro de la policía, justamente lo que se va a tratar es de enchastrar un poco la cancha para que no se llegue a la verdad. Y finalmente hablábamos con Julieta sobre, bueno, las diferentes marchas y movilizaciones, todo lo que sucedió. Lo último que ella nos decía tenía que ver con el contexto de la situación en Río Negro, que en definitiva es lo que termina también enmarcando la situación de diferentes familias de clases más humildes que no tienen el acceso a la justicia que deberían tener.
Sí, y nosotros empezar a investigar, a ver, empezar con las marchas, empezar a reunirnos con otros familiares. ¿Y qué es lo que nosotros logramos descubrir? Que Hasta el 2009 habían 100 jóvenes asesinados en la provincia de Río Negro. Que esos 100 lo tenés que multiplicar por 4 o por 5, que más o menos te va a dar un paneo de lo que pasa en la provincia de aquí de Río Negro, ¿sí? Estamos hablando de familias pobres, estamos hablando de familias de la periferia y que en realidad nunca se logran descubrir los distintos asesinatos. Tenemos el doble crimen de Río Colorado, de Raquel y Sergio Sorbellini, tenemos el primer triple crimen en Cipolletti, tenemos el de Otoño Uriarte, que ya hace 8 años, uno pone el doble crimen de Río Colorado hace más de 25 años y pone el expediente de Atahualpa, son las mismas irregularidades, las mismas falencias. Es como que se hubiera producido un cambio, un traslado del expediente del doble crimen de Río Colorado al expediente de Atahualpa.
Recordamos que este crimen al que hace referencia Julieta llegó incluso hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la investigación de la comisión descubrió que las pruebas contra los 3 condenados habían sido fraguadas por la policía y convalidadas por el juez, y la Cámara de Apelaciones finalmente logró revertir el fallo y los termina absolviendo a los imputados. ¿Qué se espera a partir de la justicia? Le preguntábamos a Julieta y ella tiene muy pocas expectativas con lo que pueda llegar a suceder el próximo 23 de octubre. Pero sí, lo que están tratando de impulsar es una comisión investigadora, es decir, una especie de comisión que pueda auditar lo que se investigó hasta el día de hoy, para que tratar de allí encontrar entonces la verdad de qué fue lo que sucedió. Julieta me decía, tengo toda la vida para saber qué es lo que pasó con Atahualpa y yo no voy a descansar hasta que eso suceda.
El 23 de octubre la sentencia, que ya llega con gusto a poco de antemano por cómo se ha dado la investigación justamente con respecto al crimen de Atahualpa Vinaya Martínez en Río Negro.